Bienvenidos al repaso a los medios. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Hoy no está con nosotros Federico Zuckerman. Sabemos que estarán echando de menos su voz, que está un poquito deteriorada y por eso no nos acompaña hoy. Le deseamos que mejore pronto. Hoy traemos dos temas a la mesa que tienen que ver con la resolución de conflictos, los medios y los fines. Vamos a empezar hablando de Operación No Penitencia, un artículo de Akiva Eldar que apareció en Haaretz el 4 de octubre.
Así es, Haaretz, como saben, es un diario israelí que en más de una ocasión hemos rescatado algunos artículos de ahí y los hemos comentado en este espacio. Este título, Operación No Penitencia, como se habrán dado cuenta, hace referencia a la Operación Días de Penitencia que en estos días está llevando a cabo el ejército de Israel en Gaza y, bueno, que ha dado mucho que hablar y, como siempre, de forma muy polémica. Pero justamente esta operación le hace plantearse una pregunta a Akiva Eldar, que es una pregunta que está en la mente de muchísimos israelíes y posiblemente mucha gente que sigue el conflicto de cerca en el mundo. Es la siguiente: una vez consumada la retirada de Gaza, ¿qué va a decir Shaul Mofaz, el ministro de Defensa, a los residentes de Sderot, esta ciudad que está recibiendo los ataques de los misiles Qassam, cuando el tronar de estos misiles les despierte de nuevo? Lo mismo que hará Sharon un mes o un año después, cuando jamás haya conseguido disparar misiles contra la ciudad de Ashkelon, uno de los proyectos de Hamas. Eldar establece una comparación con el Líbano y se pregunta también si en el 99, antes de la retirada del ejército de Israel de esa franja sur del Líbano, Hezbollah amenazó con no dejar tranquilos a los residentes del norte de Israel. Y bueno, y como sabemos ahora, esa zona está relativamente tranquila o tranquilizada. También quizás la salida de Israel de la franja de Gaza traerá también tranquilidad a las ciudades del Negev occidental, como es Sderot, ¿no?
Ojalá fuera así, pero ¿te parece que son comparables ambas situaciones? Porque en un caso es la retirada a las fronteras internacionalmente reconocidas y en el otro se trata de una desconexión, ¿no?
Sí, bueno, esto también lo dice Akiva Eldar, el articulista. Dice: la retirada del sur del Líbano puso fin a la disputa territorial que tiene Israel con su vecino del norte, y si hay posibilidad de comparar la situación en Líbano con la de Gaza, sería en todo caso hablando de esas retiradas parciales, que hubo varias, una en el año 85, por ejemplo, a la zona de seguridad, no, la franja de seguridad, pero, y ese es el argumento, estas retiradas parciales nunca solucionaron el problema. Perpetuaron, dice Eldar, el derramamiento de sangre hasta el momento en que se tomó una decisión importante, como fue la retirada total. Sí, el problema, y este es un punto central en este artículo, es que los palestinos y la comunidad internacional, pero también, y esto es muy importante, también los colonos, tratan Judea y Samaria, es decir, Cisjordania y Gaza, como una unidad. Y no hay signo alguno que indique que la desconexión ponga fin al problema, es decir, al derramamiento de sangre, como lo estamos viendo en los últimos meses. Posiblemente también una vez efectuada la retirada de Gaza.
La desconexión. ¿Cuál es entonces la propuesta de Akiva Eldar, del articulista? ¿La entrega total de los territorios? ¿A cambio de qué?
Claro, no es que lo proponga Eldar, pero sí dice que, bueno, dibuja una especie de panorama poco esperanzador. Eldar sí menciona un informe, ¿no?, como una posible solución, donde hay claves para una posible solución en la zona. Es un informe del International Crisis Group, que está dirigida por un miembro del equipo estadounidense
que negoció
en Camp David, que propone la resurrección de la hoja de ruta, que debe llevar a un acuerdo permanente sobre la base de un acuerdo de dos estados. Y en esta resurrección el cuarteto tiene un papel fundamental porque debe presionar a ambas partes para que pongan fin a la violencia, y también añade Eldar que ambas partes den pasos unilaterales firmes. La alternativa a esto sería el caos total y, bueno, como digo, Eldar hace un retrato de una situación pues muy poco optimista.
Muy poco halagüeña, sí. Cambiamos de artículo. Ahora les hablamos de causas justas. Este artículo apareció en el magazine de La Razón, prensa española, por tanto, el domingo 3 de octubre, y lo firma el escritor Andrés Trapiello.
Andrés Trapiello, este escritor, trata el eterno problema sobre la justicia de las causas y los medios, y si estos medios justifican los fines. Empieza con la siguiente frase: el hecho de que exista un terrorismo palestino sanguinario, sostenido y sostenible, no merma la justicia de la causa palestina. Y continúa: Es decir, que los palestinos tienen derecho a una patria, eso es una causa justa, tienen derecho a luchar por ella, y el terrorismo con que muchos creen defenderla, injusto por naturaleza, en absoluto merma la naturaleza justa de sus aspiraciones políticas. ¿Cómo ves esto, Raquel?
Pues en principio como un trabalenguas un poco peligroso, ¿no? En términos puramente teóricos, sí puede tener razón Trapiello, pero estamos hablando de una realidad del día a día en que hay víctimas de carne y hueso. Pienso, y creo que como yo muchas personas, que la violencia le resta legitimidad a las causas que defienden. Es el mismo problema que tenemos aquí con el terrorismo de ETA en España. Son muchos los que han dicho que como esa causa, la independencia de Euskadi, no merece un solo muerto, hasta que no cese el terrorismo no hay política o negociación posible en torno a las reivindicaciones de esa causa. Por lo tanto, el terror, el terrorismo, los violentos, dejan a la política en suspensión.
Sí, desde luego es un caso muy parecido. Yo creo que cuando estamos hablando de la violencia y del terror, pues se parecen mucho las situaciones, ¿no? Y las causas de una manera pues quedan como relegadas a un segundo plano, ¿no? O la justicia de esas causas. Trapiello luego traslada la misma pregunta a Irak y a los insurgentes, resistentes o terroristas, según el lado que se mire el problema. Y aquí tiene esta frase que, bueno, es bastante polémica. Dice lo siguiente: no celebramos aún a los insurgentes españoles de 1808, no menos reaccionarios que los iraquíes de 2004, por luchar contra los franceses que representaban la libertad, la igualdad y la fraternidad.
No está aquí Agustina de Aragón para preguntarle si opina que los franceses en aquel momento representaban la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Pero bueno, es una cita de Trapiello. Y como tantas otras cosas que escribe en su artículo, nos hacen pensar, ¿no? Pero al menos nos permiten ver determinados fenómenos desde la mirada del otro. Nos sitúan en la complejidad de este tipo de problemas.
Sí, una complejidad que desde luego no se reduce con señuelos electorales que no son muy familiares a todos, como por ejemplo la guerra contra el terrorismo o los ejes del bien y del mal, posiblemente tampoco la frase esta de la alianza de civilizaciones, que nuestros oyentes españoles todavía tendrán en, recordarán bien. En fin, no tenemos las respuestas, pero fieles a nuestra tradición judía, les dejamos hoy con estas preguntas difíciles. Les enviamos un saludo y nos despedimos hasta el próximo repaso a los medios.